Vamos a cambiar de tema porque estamos en comunicación con la doctora Luciana Belone, que es responsable del programa de inmunizaciones. Doctora Belone, muy buenos días. ¿Cómo le va? Sebastián y Fernando la saludan en Radio Nacional.
Hola Sebastián, hola Fernando, muy buenos días.
Bien. Tenemos la información de que se está desarrollando o se va a desarrollar la 15ª semana de vacunación de las Américas y 6ª semana mundial de inmunización. ¿Esto es así?
Sí, esto es así. Desde el 22, la fecha que lanzó la propuesta la Organización Panamericana de la Salud, desde el 22 al 29 de abril. Pero como son días de fin de semana, días sábados, las actividades propuestas en cada localidad, Ushuaia, Río Grande y Torwin, se propusieron del 24 al 28 de abril.
Ajá, bien. ¿Y en qué consiste concretamente esta semana de vacunación de las Américas, por ejemplo?
Mira, yo te cuento cómo surgió esto. En el año 2002, por una situación epidemiológica en particular, varios países de la región decidieron aunar esfuerzos y tomar medidas en conjunto y empezaron a trabajar en intensificar tareas de vacunación, ¿no? Uh-huh. Eso fue como el puntapié inicial para que cada año se tomara un eje temático o una propuesta con el cual trabajar, pero con actividades vinculadas a la vacunación. Entonces, desde ese momento, desde el año 2003 hasta la fecha, se celebra cada año una semana más de la vacunación en las Américas, con propuestas diferentes. O sea, por ejemplo, este año el lema es Vacunate y juntos celebremos un futuro saludable, y toma como temática en la recuperación de esquemas, trabajar con los grupos originarios, con los pueblos originarios y con la población de riesgo. Ajá. Nosotros desde la provincia afrontamos un par de puntos de esos ejes y, por ejemplo, en lo que es recuperación de esquemas, abordamos a las chicas que empezaron con la estrategia de vacunación de HPV en el año 2011, que en ese momento cuando se incorporó la vacuna era solo para las nenas que cumplían 11 ese año, o sea que eran las que habían nacido en el año 2000, y eran 3 dosis de un tipo de vacuna, ¿sí? Uh-huh. No todas completaron el esquema de las 3 dosis y este año estarían terminando la escuela secundaria. Entonces, antes de que se disipen, sí, que salgan de la secundaria, nuestra idea fue ir a buscarlas, completarles el esquema, considerando también que cada año que transitan las chicas pierden la oportunidad de tener una buena cobertura, una buena protección para esta enfermedad que los efectos no se ven en el momento, sino a futuro, previenen el cáncer de cuello de útero.
Claro, sí.
Entonces, la idea es disminuir las posibilidades de que estas chicas que tienen un esquema de vacunación incompleto, o sea que les falta 1 o 2 dosis, disminuir las posibilidades de que se contagien completándoles el esquema, ¿no? Y pensando que cada año que pase es menor la protección que van a recibir si se demoran en completar el esquema, ¿sí? Uh-huh. Y después esto con respecto a esta actividad se hace en las 3 ciudades, en Ushuaia, Río Grande y Tolwyn, en las escuelas secundarias. Se va a trabajar con este grupo y estamos saliendo como equipo de salud a todas son 9 escuelas propuestas para el inicio de esta actividad, y en el transcurso del año la idea, el objetivo es poder completarlas en todas las escuelas secundarias.
Bien.
Con respecto al tema de población de riesgo, acá en Ushuaia, también comenzando la actividad, hemos comenzado trabajando con vacuna de hepatitis A en personal de riesgo. Hemos trabajado con el personal de salud que trabaja en áreas de manipulación de alimentos, limpieza, cloacas, saneamiento y todo esto. Y después hemos continuado con el municipio, con los que tienen tareas de riesgo vinculadas a estas actividades, ¿no? Recolección de residuos, bromatología, manipulación de alimento y todo esto. Entonces hemos, en este mismo contexto, vacunado a personal de la municipalidad que ejerce estas tareas.
Uh-huh. Bien.
Y también otra actividad que hemos propuesto para esta semana es como la semana de vacunación de las Américas tiene que ver con intensificar tareas que se hacen normalmente, lo que hemos hecho es intensificar la búsqueda de las embarazadas que no tengan puestas las vacunas que corresponde que tengan durante el embarazo, ¿sí? Uh-huh. Esas vacunas son la antigripal y la triple A celular. La triple A celular es la antitetánica, pero con el componente que evita también la tos convulsa, la coqueluche.
Ajá.
¿Sí?
Uh-huh.
ya no se usa más la antitetánica sola, ¿sí? Se usa esta vacuna como parte de un esquema o como parte de una indicación única en cada embarazo si el esquema de antitetánica está completo, ¿sí?
Claro.
Entonces, lo que hicimos es intensificar la búsqueda con un protocolo bien diseñado, hicimos un listado que se los dimos a los centros de salud para que busquen a las embarazadas, vayan a los domicilios, evalúen si ya nació el bebé, si está por nacer, si está vacunada se registra que está vacunada y si no está vacunada se la vacuna o se la manda al periférico para que se vacune. Todas esas tareas en el mismo contexto de la Semana de Vacunación de las Américas.
Bien. Una amplia actividad, entonces, la que van a desarrollar toda esta semana. Esa actividad, hay parte de la actividad que la van a desarrollar en lugares determinados, como usted me decía, en colegios, pero hay algunas actividades que las van a desarrollar ¿en qué lugar?
Mira, nosotros estamos acá apostados desde ayer en el Club de Leones.
Ajá.
Hemos preparado charlas abiertas a la comunidad sobre vacunación en general, HPV y vacunación en la embarazada. Así que estamos invitando a toda la población, al menos acá en Ushuaia, en Río Grande y Tolhuin también, pero son el 28 y el 29. Acá es toda la semana.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Acá es toda la semana, estamos desde las 10 hasta las 16 horas. No solamente dando charlas, sino también con actividades de vacunación. Estamos vacunando con la vacuna antigripal y antineumococo, que también se incorporó a calendario este año, neumococo en adultos mayores de 65 años sanos. Antigripal, que bueno, para la temporada de invierno la idea es tenerlos a todos vacunados antes de junio, a todo el personal, a todas las personas que tengan algún factor de riesgo y a quienes que por calendario les corresponde. La del neumococo que se incorporó ahora, estamos poniendo también HPV, antimeningocóxica, DPTA celular en embarazadas y también a los 11 años. Así que bueno, tenemos una amplia gama de actividades.
Bien. Bien. Por lo que usted decía, es siempre importante ratificar y dar a conocer este tipo de campañas e inclusive también, como lo mencionó en algún caso, buscar ¿no? quienes todavía deban completar su calendario de vacunas, más allá de que es realmente muy amplio, que creo que nos dijo el otro día son 19 en total las vacunas que hoy forman parte del cronograma, pero digo muchas veces hay que salir a buscar los casos, ¿no? Que son los que faltan.
El tema que, por ejemplo, en el menor de un año, el hecho de que el bebé se controla casi todos los meses con el pediatra, es más fácil hacer el seguimiento del esquema del calendario de vacunación, porque son cada dos meses es alguna vacuna. Al año, a los 18 meses, y el nene todavía está en contacto muy estrecho con el sistema de salud. Después al ingreso escolar, que ingresa salud escolar a las escuelas, después ingresa a los 11 años de nuevo. Entonces, hasta esa edad está todo bien, está todo bárbaro, ¿sí? Uh-huh. Cuando ya pasa esa edad, es como que la población ya no es de nadie.
Claro.
¿Entendés? Entonces, la gente pierde sus registros de vacunación, no se los exigen en ningún lado, por ejemplo, no se los exigen para el carnet de conducir, por decirte. No sé si ahora la municipalidad lo estará exigiendo, nosotros nos llega la renovación de carnet o de la libreta sanitaria de la municipalidad, indicando, por ejemplo, alguna que otra vacuna. Pero la gente pierde los registros y la población adulta en ese sentido, con el tema de las vacunas, es como más descuidada no le hace el mismo hincapié que se le hace cuando tiene un hijo.
Bien, por eso entonces es siempre importante, y esto se remarca habitualmente, tener su libreta de vacunación, sobre todo al día y actualizada, ¿no?
Sí, al día, actualizada, a resguardo, porque ahora, por ejemplo, que el Programa Nacional de Inmunizaciones está trabajando intensamente en poder informatizar toda la información, valga la redundancia, que tiene que ver con las vacunas, nominalizada por número de documento, todo, que es una cosa que una persona pierde, se le quema la casa, se le quema el carnet de vacunación, y todo eso queda en un registro nacional, cosa que si vivís en Ushuaia o vivís en La Quiaca, vos en esa migración perdiste o extraviaste tu libreta de vacunas, podés estar al día y podés saber qué vacunas tenés y cuáles no. O sea, le falta mucho todavía ese proceso para que sea tomado como registro único. Entonces a la gente se le pide encarecidamente que guarde su registro, que tenga sus libretas al día, porque por más que estén al día, hay situaciones epidemiológicas que tienen otro contexto, porque por ejemplo en Europa hay brote de sarampión, ¿sí? Y nosotros acá en Argentina no controlamos, o sea, no es como que uno pide libreta de vacunación al europeo que viene a nuestro país. Entonces, si nosotros no tenemos una población bien vacunada, nosotros somos somos un foco muy claro si es que llega a haber un brote en nuestro país, si es que no tenemos nuestras vacunas al día y no tenemos los registros, no sabemos cuál es la situación de cada persona que esté en riesgo, ¿entendés? Entonces es importante no solo para saber y para estar protegido como protección individual y como protección colectiva, porque yo me protejo, pero a la vez, al sumar protecciones individuales se logra la protección comunitaria porque los gérmenes dejan de circular, ¿sí? Entonces las personas que están vacunadas indirectamente inmunizan a su entorno en lo que se llama inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque al hacer que no circule el germen hace que las personas que por alguna razón no se pueden vacunar porque no tiene la edad, porque tiene las defensas bajas, porque está embarazada o por alguna patología en particular, no se puedan inmunizar, el hecho que no circule la enfermedad en la sociedad hace que esas personas también están protegidas. Entonces, por todas esas razones, la protección individual cuenta, pero cuenta también cuando se suma y genera una protección comunitaria.
Bien. Doctora Luciana Bellone, le agradecemos esta charla con Radio Nacional y esperemos que, bueno, que toda esta semana se pueda aprovechar para todos estos objetivos que usted nos acaba de comentar y que se puedan cumplir en definitiva.
Ojalá así sea, contamos con eso, tenemos nuestra fe puesta en que la gente cada vez le importe un poco más este tema y bueno, pueda acercarse, sacar sus dudas, que nosotros estamos acá para eso.
Muy bien. Muchas gracias, doctora Bellone.
Por favor, que esté muy bien y lo que necesite.